Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí de nuevo en las madrugadas de Onda Madrid para hablaros de enigmas y misterios, como ya sabéis, y como venimos haciendo un montón de programas en esta ya recta final de nuestra cuarta temporada. Estamos muy contentos porque llegamos a este final de temporada, bueno, pues llenos de historias, llenos de anécdotas que nos habéis ido contando, llenos de eventos que han ido sucediendo en Madrid, tanto de exposiciones, como hablábamos la semana pasada, como ahora vamos a hablar de unos cursos que ha habido recientemente. Y es que todo esto nos da pie a enlazar estos temas con temas mucho más grandes. De hecho, esta noche nos vamos a ir de viaje, que siempre decimos, hacemos las maletas. Hoy sería complicado, había que preparar, bueno, pues un traje de astronauta, porque nos vamos muy lejos a explorar los confines cósmicos en busca de vida en otros planetas. Y lo haremos, María Torrente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Lo haremos porque, bueno, pues han tenido lugar unos cursos de la Complutense. Uh-huh. Además, hay que decir, y lo digo, no me importa, que me enteré de ello a toro pasado y gracias a Javier Sierra, que lo puso en sus redes sociales. Me hubiera encantado asistir. El año que viene estaremos más pendientes. Quizá incluso podamos hacer allí un programa, grabar entrevistas. Pero bueno, no importa, porque sabemos de qué han ido esos cursos, que han ocurrido en un lugar. Si yo pregunto a los oyentes, si tuvierais que hacer un curso, unas jornadas, ¿no?, que tengan que ver con el espacio en Madrid, dejándonos un comentario por redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, Madrid Misterioso, o en el propio programa nos podéis dejar un comentario, ¿dónde lo haríais? Habrá gente que diga, por ejemplo, en el planetario, muy buena idea, por una parte, pero hay otro lugar en Madrid que tiene mucho que ver con el misterio y que tiene mucho que ver, por supuesto, con la búsqueda, con poner un ojo en el cielo, como decían los Alan Parsons. María, tenemos un menú en este programa, que nos vamos a ir por ahí a buscar cosas.
Sí.
Tenemos que recordar que la semana pasada, en la exposición del Thyssen, se nos quedó una cosa por resolver en este programa. El que no se acuerde de qué estamos hablando, que escuche también el programa de la semana pasada. Se nos quedó por resolver un cuadro.
Les dejamos deberes a los oyentes.
Sí. Además, nos han dejado un comentario muy bonito que después comentaremos. Después hablamos de eso, ¿eh? Ahora nos vamos a meter enseguida en faena. Y hay que anunciar, María, que la gente se vaya guardando el domingo 30 por la tarde-noche.
Que lo señalen en la agenda en rojo, porque va a suceder algo muy importante y muy interesante.
Efectivamente, no es mentira lo que decimos. El año pasado estuvimos haciendo un programa precioso, bueno, pues en el entorno del embalse del Atazar, bueno, pues en un mirador privilegiado al lado de un cementerio para más inri.
Muy misterioso Cervera, todo.
Sí, en Cervera de Buitrago, en el pueblo de los seis dedos. Estuvimos haciendo el último programa de la temporada y quedó precioso. Y no vimos ningún ovni como buena alerta ovni. No hay alerta ovni que se precie en la que se vea un ovni.
Los ovnis
que
ser, aparecen así por casualidad y de repente quieren, y cuando quieren. Nadie lo espera.
Efectivamente.
Eso es.
Y bueno, también me di cuenta de que el año pasado pues hubo un grupo de personas que espero que, y me consta que van a venir a la actividad de este año, que bueno, más que ovnis estaban buscando fantasmas. Y yo respeto todo y me parece genial. Así que este año, por supuesto que no dejaremos de mirar los cielos, pero la convocatoria de este año va más por el tema, una palabra que a mí no me gusta mucho, paranormal. No lo vamos a contar todavía, lo contamos al final del programa, pero eso, que la gente prepare, ¿qué? Bueno, por la silla de camping o una esterilla.
Una linterna, ¿no?
Una linterna. Si tienen un péndulo, pues lo pueden traer.
Claro, algún método grabadora, de contacto con el otro lado.
Que preparen su percepción, porque vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo muy bonito, como siempre. Combinaremos historia, misterio y una salida, ¿no? Una salida a un lugar de, bueno, de naturaleza, más o menos, al campo, pero no exactamente al campo salvaje, sino que vamos a un sitio muy concreto, aunque, desde ya lo digo, para que la gente lo pueda ir pensando, se va a poder participar desde cualquier lugar de España o del mundo. siempre que estemos sincronizados en el horario que nosotros propondremos esa misma noche de misterio. Lo contaremos todo al final del programa. Bueno, pues preparamos las provisiones, preparamos la escafandra, preparamos esa comida que tiene muy mala pinta, la comida de los astronautas, que nosotros hemos visto, además, en el Museo de Fresnedillas, que ahora mencionaremos. Preparamos todos los trastos, encendemos ya con la llave, ¿te imaginas? Ahí, chucu, 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 el cohete. Encendemos el cohete Miura con la Agencia Espacial Española, que de momento no va...
De momento está ahí como que no arranca, ¿no? Está ahí, como chucu, que la llave chucu, hace chucu, 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 chucu. Sí.
Pero bueno, en fin, que nos preparamos, que comienza aquí Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín, hacia las estrellas, hasta el infinito y más allá. A mí me gusta mucho estar en este mundo de la divulgación de enigmas, de misterios, porque realmente muchas veces tenemos que ir de la mano, y no concibo yo otra manera de hacerlo, tenemos que ir de la mano con la ciencia. Y eso quiere decir que muchas veces son científicos los que se aventuran a ir más allá de la caja, de pensar fuera de la caja y, bueno, pues explorar fronteras que parece que nos estaban vedadas, ¿no? Y en este ansia de descubrimiento tenemos una gran pregunta, que es: ¿estaremos solos en el universo? Fíjate si es grande el universo.
Y lo que no sabremos.
Claro, parece lógico que no estemos solos, ¿no?
Sería lo más normal, que no estemos solos, quiero pensar.
Ahora, que se pueda encontrar vida, yo creo que es cuestión de querer ponerse a ello, luego vamos a comentar cosas, es cuestión de focalizar los esfuerzos en un punto que no esté tan lejos, que se pueda encontrar vida no parece tan difícil, aunque sea microscópica, ¿no?
Claro, es que ¿qué tipo de vida?
Claro. Eso compleja, ya simplemente tipo como los animales que nosotros tenemos en nuestro planeta, que seguramente serían diferentes, aunque solo sea ligeramente, ya sería apasionante. Bueno, los microbios no están mal, ¿no? Pero es más espectacular vida animal. Plantas, por ejemplo, ¿cómo sería una planta de un planeta distinto a la Tierra? Pero claro, imagínate ya vida parecida a la nuestra,
inteligente.
Posiblemente humanoide, porque parece ser que esta configuración que tenemos es la óptima para evolucionar y diseñar cohetes, por ejemplo, microchips, etcétera, el tipo de manos, el tipo de cráneo, el tipo de cerebro. Estos son elucubraciones.
Bueno, ¿por qué no?
No,
¿por qué no atreverse a soñar? ¿Qué sería de la humanidad sin los científicos que alguna vez se atrevieron a soñar? A mí,
¿sabes?,
me parece apasionante.
¿Sabes, María, que tengo una sección todos los miércoles en el programa Buenos Días Madrid,
sí,
con Eli del Valle, que le mandamos un abrazo y un besazo? Le gusta mucho el misterio a Eli. Y esta semana he hablado del astrofísico de Harvard, de Avi Loeb. Tú has estado en Harvard, por cierto.
Sí.
No lo puede decir todo el mundo.
No con Avi Loeb, pero he estado en Harvard, sí.
Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué biblioteca tiene Harvard?
Qué maravillas todo allí. La verdad es que yo estaba como una niña pequeña.
¿Qué recuerdas de tu visita a Harvard?
Pues mira, recuerdo una cosa muy curiosa, y a lo mejor no tiene nada que ver con la ciencia, pero yo quise hacer una pequeña mirada así como por la rendijita de la puerta al comedor de los novatos.
Vale. Hay un comedor que es el de los que es su primer año, ¿no?
Es su primer año. Y ahí solo pueden entrar ellos, no puede entrar nadie más, ni puede cotillear nadie más.
Ajá.
¿Y qué tiene ese comedor? Pues que tú has visto el de Hogwarts, el de Harry Potter.
Totalmente.
Pues es una cosa así.
Y ese es el de los novatos. ¿Cómo
ese
será
el de
los decanos, ¿no?
Pues todo tiene esa estética y esa, no sé, ese encanto.
Pues no me quiero ir mucho por las ramas. Bueno, aunque hoy es un programa muy disperso en el sentido de que, fíjate, nos vamos al espacio exterior. Pero lo que digo, hablaba de que el científico de Harvard, en este caso astrofísico, que ha sido profesor, que ha publicado unos cuantos papers, y que fue el que descubrió que el asteroide o el meteorito interestelar, Oumuamua, este cuerpo celeste,
tan
se movía,
sí,
que se movía y deceleraba, o de repente aceleraba, a unos cambios de velocidad extraños que él identifica con una posible nave, dron, lo que sea, tecnología,
sí,
no
algo,
humana.
Claro, que algo que lo esté dirigiendo, digamos.
De otra estrella, efectivamente. Y que, no, dirigiendo no. Él dice que a lo mejor está a la deriva.
Ajá.
O funcionando solo. Que no tiene por qué estar ocupado.
Ya.
Incluso podría estar, es muy fino, o muamua es como muy alargado, sí, que podría estar, siendo algo tecnológico, podría llevar tantísimos años, que es un año, ¿no?, en el espacio, pero bueno, tantísimos años, por decirlo de alguna forma, tantísimo tiempo a la deriva, que ya esté cubierto por rocas.
Ajá,
es decir,
entiendo.
Que ya esté, sí, sí, ya parezca realmente un meteorito. Bueno, pues han ido al Océano Pacífico, a una zona que está muy cerca de Papúa Nueva Guinea, y han encontrado esas esférulas cósmicas, que le han llamado así, esférulas cósmicas, son bolitas,
sí,
de menos de un milímetro, o sea, fíjate, microscópicas, que por su aleación, por su composición, en fin, y por lo que detectaron, esas bolitas pertenecen a un supuesto meteorito que cayó, de tal manera que ellos analizaron la caída de ese meteorito en el mar en el año 2014 y vieron que, de nuevo, por la velocidad de caída y por cuándo explotó, explotó mucho más abajo de lo que suele explotar cualquier otro cuerpo celeste que cae. Todos los años caen, ¿eh?
Sí.
Todos los años caen.
Sí, sí.
Con una velocidad, con un calentamiento. Bueno, pues que él Avi Loeb, dijo, esto es raro, vamos para allá, que esta vez sí podemos ir, no está lejos. Vamos a coger un barco en el que participen diferentes expertos. Uh-huh. Y uno de los expertos fue este asesor del Titán, que se desvinculó del proyecto. ¿Te acuerdas que había un personaje que dijo,
sí,
yo me lavo
no
las
recuerdo.
Manos?
Dijo, a mí esto no me parece seguro, no quiero tener nada que ver con ello.
Pues este ha estado también en el equipo de Avi Loeb aconsejándoles con algunas cosas. Han utilizado un trineo que lo han ido arrastrando por el fondo marino,
sí,
y ese trineo estaba lleno de imanes. De tal manera que, bueno, pues cualquier objeto metálico se pegaba a ellos. Y han sacado esas esferas, unos filamentos que están analizando ahora. La teoría más loca, que Avi Loeb no la descarta, porque es un científico de esos que a mí me gustan, que se salen de la caja, la teoría más loca y que se le están echando encima, aunque él tampoco la asegura, que sean los restos de una nave de vete a saber dónde. O de un objeto inteligente, artificial, de sí, vete a saber dónde, pero no de la Tierra.
Ajá.
Esa es la teoría más loca, la teoría que es más posible, que simplemente sea un objeto interestelar, o sea, de fuera del sistema solar, que ha caído en ese mar. Que también es muy interesante su estudio.
Claro que sí.
Porque se están datando los isótopos de estos materiales, uh-huh, y se está descubriendo que esas esferitas tienen la misma edad que el universo.
¡Qué maravilla!
14.000 millones de años. 14.000 millones de años.
Aunque no sea de una nave espacial, ya estoy.
¿Qué estamos viendo? Claro, ¿qué estamos viendo cara a cara? ¿Qué nos quieren contar esas esferas? En fin, lo conoceremos. Pero de eso también va un poquito el programa de hoy. Vamos a sumergirnos en esas jornadas que han tenido lugar en Madrid y que se han dedicado a hablar de un sueño que sería la detección de vida en otros planetas.
Robledo de Chavela acoge por quinta ocasión un curso de verano de la Complutense para hablar del espacio. Y es que hablar del espacio en España es hablar de Robledo de Chavela. El motivo principal es que en sus inmediaciones se encuentran las antenas, que es como los vecinos del municipio denominan al centro de comunicación con el espacio profundo de Madrid.
Ajá. Oye, por cierto.
Sí.
Menudas antenas.
¿Qué antenas? ¿Cómo
llaman
la atención?
Hemos pasado por allí. ¿Te acuerdas que estuvimos con Israel,
sí,
cuando
sí,
Ecos
claro,
de lo remoto?
Hay fotos míticas.
Y nos hemos hecho fotos
día,
allí en las antenas.
Sí.
Y además ver el logotipo de NASA en Madrid es espectacular, ¿eh? Pero no es el único sitio, ¿no? Hay otros centros de comunicaciones, ¿no?
Hay tres más.
Ajá.
Bueno, en realidad hay tres. Uno
hay
es
dos
el
más,
de Robledo
sí,
de Chavela, y hay dos más.
Ajá.
Uno está en California, el de Goldstone, y hay otro que está en Australia.
Vale.
Pero además, esta proximidad ha animado a los gestores municipales a convertir la localidad en epicentro de la divulgación de la investigación espacial, uh-huh, encontrando en los cursos de verano de la Complutense su mejor aliado.
Los cursos de verano de la Complutense son una maravilla. Yo estuve una vez haciendo un programa, por cierto, que ahora me estoy acordando ahora mismo, en una edición que hubo. Bueno, hay distintos cursos, no es el único. O sea, hay por diferentes
claro,
sitios de Madrid, uh-huh, y no sé si incluso salen de Madrid, pero bueno, en el Escorial.
Lo recuerdo.
Hombre,
sí,
¿Te acuerdas?
Sí,
que estuvimos
claro,
allí, que nos llevamos el cochecito. Bueno, pues ahí han tenido lugar. En fin, ¿a qué está dedicado en esta ocasión el curso?
El curso en esta ocasión está dedicado a la exploración de espacios habitables fuera de la Tierra, nada más y nada menos.
Casi
precisamente
nada,
uno de los objetivos de las antenas instaladas en Robledo de Chavela.
Claro, esas antenas también están dedicadas a estudiar el espacio profundo con todo lo que eso conlleva, que puede ser la detección de lo que han llamado las tecnofirmas. Es decir, síntomas de que alguien tiene una tecnología, como pueden ser, por ejemplo, ondas de radio, las famosas fast radio bursts, estos, los pulsos rápidos de radio, que se están detectando y no se sabe qué son, que pueden ser también naturales, pero que no se sabe qué son. Y bueno, pues háblanos un poquito, María, porfa, de quién ha estado, quién se ha dado cita, aparte de Javier Sierra, que ha estado como oyente. Seguramente también su hijo Martín, porque le encanta. Yo creo que Martín va a ser
un
futuro astronauta. ¿Quién se ha dado cita en esta jornada, que es la primera vez que se celebra aquí, en el Centro Cultural este de Robledo de Chavela?
Sí, es la primera vez que se celebra aquí y se celebró el pasado 5 de julio en un centro cultural, como decíamos, de Robledo de Chavela.
¿Sí?
Y ha conseguido reunir a tres de los principales expertos de nuestro país en estas investigaciones, como por ejemplo Eva Villaver Sobrino, que es astrofísica en el Centro de Astrobiología CSIC Quinta, nombrada hace apenas unas semanas directora de la Oficina Espacio y Sociedad de la recién creada Agencia Espacial Española.
Casi nada. Me encanta, además de los tres ponentes, dos son mujeres, que me encanta, y Eva Villaver, una eminencia, ahí donde la ves. Además, era un poco la maestra de ceremonias de este evento. ¿Quién más? También Isabel Herreros, ¿no?
Isabel Herreros Cid, eso es. Doctora en física por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora también en el Centro de Astrobiología CSIC Quinta y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid.
Vale, y luego tenemos también a Jorge Pla García.
Jorge Pla García es investigador del Centro de Astrobiología CSIC Inta también e investigador del Space Science Institute de Colorado.
Perfecto. Bueno, pues él habló, Jorge Pla García habló, y con él empezamos, sobre el estudio de las atmósferas en astrobiología. Importante la atmósfera, ¿no?, del planeta, para saber desde lejos la composición que tiene esta y saber si es más factible ir para este lado o ir para este otro en la búsqueda de vida. Ya sabes que se detectan muchos exoplanetas.
Sí.
Es decir, planetas de fuera del sistema solar, muchísimos, y cada año se detectan nuevos, lógicamente, es el universo, ¿no?, como para no detectar. Y algunos de ellos están en la zona habitable de su estrella y tienen que tener también unas características atmosféricas, que es de lo que habló Jorge Pla García. Y al hilo de esto, yo quería contarte una noticia que habla de la zona Terminator. ¿Qué te parece el nombre?
Me encanta el nombre.
Bueno, pues la zona Terminator es un término nuevo o relativamente nuevo, que hace referencia a la zona crepuscular de un tipo de planeta que se había descartado a priori como planeta que podía albergar vida, pero que se está incluyendo de nuevo en las ternas, en las quinielas de los planetas que pueden tener vida, porque no se había determinado cómo es posible que este planeta tenga vida. Bueno, pues porque se tiene que estudiar la zona Terminator, que es la zona crepuscular de un planeta. En fin. ¿Qué es esto? Pues vamos a entenderlo muy fácilmente, María.
A ver.
Y yo soy el primero que me maravillo con todo esto y con los documentales del universo, pero no entiendo todo lo que me cuentan. Entiendo mucho, sobre todo si me lo cuenta Carl Sagan.
Claro, si nos lo cuenta un divulgador de esa talla.
Pero no entiendo todo lo que me cuentan, ¿eh? Lo reconozco. Me maravillo, pero no lo acabo de comprender todo. Pero si lo he entendido bien, tú imagínate, nuestro planeta y la Luna, ¿vale?
Por ejemplo.
A ti te gustan mucho la Luna y las lunas en general,
¿verdad? Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el espacio,
está,
sí.
Vamos a hablar así un poco. ¿Cómo está eso puesto ahí?
¡Qué no
maravilla!
Se cae, ¿no?
¡Qué danza! Pero fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Que parece que la Luna esté anclada, vinculada con una cadena invisible a la Tierra. Porque siempre vemos la misma cara de la Luna.
Es verdad.
Además, hemos estado últimamente viendo la superluna. Ajá. Estos meses de verano. La Luna está más cerca y cuando sale, cuando está llena sobre todo, vemos un pedazo de luna brutal. Y además la luna tiene una cara, si te fijas bien, ¿verdad?
Sí.
Parece que tiene una cara.
Es verdad, parece que tiene una carita.
Pero el caso es que siempre está mirándonos esa cara. Nunca vemos lo que llamamos la cara oculta de la luna.
Ah, ¿sí? Pero si te cambias de hemisferio está dado la vuelta, es una cosa muy curiosa.
Sí, 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 pero sigue siendo esa cara.
Es la misma, claro.
Claro. Pues con esa teoría se la han llevado a algún tipo de planetas, fíjate. Las estrellas más abundantes son las llamadas enanas rojas o enanas M. Son estrellas que son muy abundantes además en nuestra galaxia. Fíjate, tú te pones ahora que es veranito, te pones a mirar el cielo, ¿de acuerdo? Que nos encanta. Y además cuando hay lluvias de estrellas y todo esto, siempre vamos a algún sitio más o menos oscuro, porque es complicado.
Sí.
Incluso en pueblecitos costeros es complicado encontrarnos un sitio, además, Bueno, da igual, iba a decir que esos sitios son utilizados para múltiples propósitos.
Hay que llevar,
¿no?,
cuidado, digamos.
Los sitios oscuros a lo mejor no son utilizados por todo el mundo para ir a ver las estrellas, sino para otro tipo de cosas. Bueno, pues cuando tú te asomas al firmamento de noche, el 70% de esos puntitos que estás viendo, los que no son planetas, pero el 70% de las estrellas son ese tipo de estrellas, enanas rojas o enanas M. Pero también hay un problema con ello, que es el tamaño. Estas estrellas pues son pequeñas y son más frías que nuestro Sol.
Vaya.
Más pequeñas y más frías. Y por tanto, cuentan con una zona habitable que se extiende a una distancia cortita. Es lógico. Es decir, como dan menos calor y son más pequeñas, su zona habitable, los planetas que pueden tener vida,
tienen
son muy, muy
cerca,
cerquita,
claro.
Y tienen que ser muy pocos. Pero ocurre otra cosa. Pues también ocurre que esto facilita que se produzca lo que se llama el acoplamiento de marea. ¿Qué es el acoplamiento de marea? Pues un fenómeno que dice que una de las caras del cuerpo que orbita siempre se pone de frente respecto al cuerpo en torno al cual gira. Es decir, que este fenómeno que nosotros tenemos con la Luna,
sí,
se produce también en esas enanas, que siempre está dando la misma cara del planeta a la enana. Por,
ajá,
tanto, tiene una mitad del planeta que siempre es de día y otra mitad que siempre es de noche. ¿De acuerdo? Y una franja que es una especie de penumbra. Bueno, pues de alguna manera esa es la zona Terminator, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre con esto? Pues que la abundancia de estas enanas M implica que planetas como algunos que hace referencia a este nuevo estudio, pues sean también muy comunes y son planetas que hasta ahora se habían descartado como habitables,
uh-huh,
porque eran a la vez demasiado fríos por la cara de atrás y demasiado calurosos por la parte de delante, pues ahora se ha hecho un modelo climático que se ha hecho con las mismas herramientas que se utilizan para analizar el clima de la Tierra y se ha hecho un modelo introduciendo cómo sería allí, es decir, una simulación de cómo sería el clima en ese tipo de planetas. Y el resultado, hay una zona climática que tiene agua líquida, que por tanto puede tener vida, y este estudio se ha publicado en Astrophysical Journal, podría ser esa llamada zona Terminator, la zona donde en esos planetas a priori descartados se pueda encontrar vida, porque nosotros hemos decidido, que por cierto es una decisión nuestra, que tiene lógica, que tiene que haber agua para que haya vida.
Sí, eso estaba yo
agua
pensando
líquida,
precisamente,
hecho,
que nos han contado
líquida
siempre esto, que si hay agua en estado líquido hay vida.
Claro.
Y
bueno,
si no, no,
no, hay la posibilidad de que haya
hay
vida.
Hay posibilidad, esto es.
Bueno, ya hemos descubierto ya millares de exoplanetas, como decíamos, y un buen puñado de ellos son potencialmente habitables, ¿de acuerdo? Poco a poco vamos contando con nuevas herramientas para indagar en estos planetas de nuestro entorno, de nuestro barrio galáctico, ya más allá del sistema solar, y pronto vamos a ser capaces, seguro, de detectar esos biomarcadores que denotan que hay presencia de vida en planetas vecinos. Incluso, quizá no tan lejos como pensamos. Vamos a pasar, María, a un ranking que tenemos aquí de 4 lugares del sistema solar que podrían albergar vida y siempre salen ahí en las quinielas.
Esto,
además,
me encanta,
algunos,
lo
de ellos,
ranking.
Algunos de ellos a ti te gustan mucho.
A mí me gustan todos, pero bueno, si bueno, hay alguno que le tengo especial cariño, no me preguntes por qué.
Se habló de Venus también en un principio, que no lo vamos a meter en la quiniela, se habló de Venus, pero fíjate, uno tan cercano, tan visible a veces, tú ves algo que parece una estrellita, pero que es un planeta, con un brillo así anaranjado, rojizo.
Sí, sí, se ve muy bien ahora.
Ahí está Marte.
Marte.
¿Qué pasa con Marte?
Es un lugar, como decías, que hemos estado observando en busca de vida durante las últimas décadas. Tenemos que pensar en Marte si pensamos en buscar vida fuera de nuestro planeta. Gracias a estas investigaciones, ahora sabemos que sus días son muy similares en duración a los de la Tierra, unas 24 horas y media, más o menos.
Uh-huh.
Que tiene casquetes polares que se expanden y se contraen durante las estaciones, que también tiene estaciones, por cierto.
Uh-huh.
Y que hubo agua líquida en el pasado. De
claro.
Hecho, hace casi 2 años se publicó un estudio que afirmaba que bajo la superficie marciana es posible que haya un lago en el polo sur.
Qué bueno, o sea que podría haber vida en esa zona, por ejemplo.
Claro, por
o
ejemplo,
en
esa zona muy posiblemente podría haber vida.
Hay una teoría de la conspiración.
A ver, bueno, hay unas teorías de la conspiración.
No, es que digo que está el programa demasiado científico.
Entonces, sí, eso sí.
Vamos a contar alguna cosita que tenga que ver con la conspiración.
Que siempre es divertido.
Sí, 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 totalmente, claro. Totalmente. Fíjate, no sé hasta qué punto, pero bueno, es una información de National Geographic. La NASA destruyó evidencias de vida extraterrestre en Marte por error durante la misión Viking.
¿Y cómo se hace esto por error? ¡Ay, claro, que le he dado delay y
bueno,
esto
pues,
no era!
En 1976 la misión Viking emprendió su búsqueda de vida en Marte y según algunos investigadores encontró evidencia de organismos vivos. A mediados de la década de los 70, la NASA lanzó dos sondas gemelas para explorar el planeta rojo con el objeto de analizar evidencias de vida extraterrestre en Marte. NASA emprendió la misión Viking, donde bueno, pues estuvieron, digamos, uno orbitando el planeta y otro aterrizando para tomar muestras. Bueno, pues a diferencia de gran parte de su equipo, Gilbert V. Levin asegura que la evidencia que encontraron durante la expedición de la Viking aseguraba la existencia de organismos vivos en la superficie marciana. Pero ocurrió lo siguiente: la nave Viking tomó una muestra de tierra de la superficie de Marte, la analizó a través de experimentos de detección de vida. En una de las pruebas, la reacción fue inmediata. El proceso químico por el que pasó durante el experimento solo pudo haber ocurrido en la presencia de organismos bacterianos. Bueno, sobre esto se dijo mucho, es un tema muy complejo, no vamos a contarlo tampoco muy, muy detallado, ¿no? Pero bueno, posiblemente se pudo haber encontrado vida en Marte en un pasado a nivel bacteriano, a nivel microscópico, y esto obedecería a la famosa teoría de la panspermia. El otro día veíamos, otra vez, no podíamos dejar de ver, si lo ponen en la tele, Prometheus, una película de la saga o del universo de Alien, el octavo pasajero. Prometheus, los primeros 15 minutos son gloriosos,
sí.
Y ahí te anuncian una panspermia dirigida. ¿Qué es la panspermia? Bueno, la teoría de que la vida llegó a diferentes planetas a través de meteoritos, uh-huh, o a través de seres inteligentes que la sembraron. Es decir, la panspermia es la teoría de la siembra de la vida, ya sea azarosa o ya sea dirigida, que habían caído meteoritos con esas partículas de la vida en diferentes planetas, en algunas, como la Tierra, arraigó bien y evolucionó, en uh-huh, otros, como en Marte, pues parece ser que no, que se quedó ahí en un estado muy primitivo. Bueno, bien.
Bueno, en cualquier caso, en Marte, si hubiera vida, sería debajo de su superficie y, bueno, pues además su atmósfera pues no es la mejor de todas porque es a base de CO2 y su superficie además es muy seca y muy fina.
En Europa, por ejemplo, en Europa, no en el continente europeo, en Europa, bueno, pues en este satélite que orbita al gigante gaseoso, a Júpiter, pues fue descubierta, por cierto, por Galileo ya en 1610, pues es una luna que su tamaño, el de la luna, es un poco más pequeña que la luna de la Tierra, y orbita al planeta a una distancia de unos 670.000 kilómetros. Bueno, lo orbita además una vez cada 3,5 días, y lo que pasa es que, en fin, parece ser que tiene la superficie de Europa, es de hielo. Muchos científicos han pensado que debajo de la superficie congelada podría haber una capa de agua líquida y un océano planetario, bueno, global, no es un planeta, es una luna, un océano que no se congelaría debido al calor que tiene en el interior este cuerpo y que podría tener más de 100 kilómetros de profundidad. 100 kilómetros de profundidad marina, digamos, uh-huh, o acuática. Bueno, además se sabe que tiene géiseres que hacen erupciones a través de esas grietas en la superficie del hielo, un campo magnético débil y un terreno caótico en la superficie que podría haber sido deformado por las corrientes oceánicas que se arremolinan por debajo. Podría haber agua, por tanto, en Europa porque tiene... podría haber vida, porque tiene agua. Uh-huh. Encélado.
Encélado es muy similar, por lo que me estabas contando, claro, Europa en muchas cosas. Encélado orbita Saturno y se, sí, cree que podría ser habitable porque se descubrió por sorpresa que tenía también enormes géiseres cerca del Polo Sur. Y bueno, son géiseres que escapan de grandes grietas que hay en la superficie. Esta investigación encontró cosas muy interesantes como agua, moléculas orgánicas y, lo más importante, pequeños granos de partículas de silicato rocoso. Que dirás tú, ¿qué es esto? Pues esto lo saben los científicos.
Sí.
Pero parece ser que tiene mucho que ver con encontrar vida.
Vale. Bueno, pues oye, interesantísimo. Encélado, Titán, por ejemplo, la luna más grande de Saturno y la única luna del sistema solar con una atmósfera sustancial. Ya hemos comentado el hecho de que uno de esos lugares tenga la protección de la atmósfera, y eso es muy importante, lo hablábamos también en el contexto de estas jornadas de la Complutense. Atmósfera es muy importante para que se desarrolle vida, pues tiene atmósfera Titán, y contiene una espesa neblina naranja tiene que ser precioso de ver también, de moléculas orgánicas complejas y un sistema meteorológico de metano en lugar de agua, con lluvias estacionales, periodos secos y dunas de arena en la superficie creadas por el viento.
Pero es muy parecido a la
Tierra,
entonces.
Pero en vez de agua, metano. Pero ¿por qué no puede surgir la vida ahí? Es posible, es posible, ¿por qué no pensarlo? Bien, bueno, pues tenemos esos satélites y un planeta, Marte, que podrían tener vida muy cerquita. Y me consta que estamos haciendo esfuerzos por detectar esa vida. Continuamos.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Y seguimos con la ponencia de Isabel Herreros Cid. Ya lo hemos dicho, está doctora en físicas por la UCM, investigadora del Centro de Astrobiología CSIC INTA y profesora de la Universidad Carlos III, que ha propuesto una charla sobre la misión DART, que consiguió con éxito desviar un asteroide el año pasado. ¿Tú te acuerdas, María, de cuando dábamos estas informaciones en 2022 sobre esa misión que se mandó una especie de proyectil,
sí,
a un sistema binario de meteoritos para que consiguiera desviar uno de ellos, uh-huh. ¿Te acuerdas, no?
Sí, sí, claro.
Bueno, pues informa Javier Márquez de la web de Shataka que la aplicación está del concepto de defensa planetaria, que esto parece muy de ciencia ficción.
Sí, de película, de
ha dejado Hollywood. De ser ya algo de ficción. Es una realidad. Tenemos miedo, quiero decir.
Queremos ser precavidos, más bien, ¿no?
No, es que después de que hemos construido un planeta que tiene sus pros y sus contras, pero que es una pasada, que tiene cosas y personas maravillosas y todo lo contrario, después de que hemos hecho toda esta evolución, que un asteroide venga aquí a cargárselo todo y que no se ha detectado con mucho tiempo y se nos venga encima casi, pues sería una pena. Entonces estamos intentando desarrollar sistemas para desviar un meteorito.
Tiene toda
un
la
asteroide,
lógica.
Claro. Y esta es la misión DART, una misión que requirió una inversión de $300 millones. Y después de prepararlo durante 2 años, la Agencia Espacial Norteamericana pues lanzó la nave de DART en noviembre de 2021. Se dirigía a un sistema Didymos, que bueno, durante el camino nos mandó unas fotitos impresionantes, incluso de la Tierra, y finalmente se inmoló. Su objetivo era autodestruirse contra Dimorphos, que es un cuerpo secundario de ese sistema de Didymos. Es un sistema, como digo, de cuerpos celestes que están en movimiento el 26 de septiembre de 2022. Ya sabíamos que el impacto en su momento se nos comunicó. Además, hubo imágenes de cómo caía, llevaba una cámara y de repente ya no hay señal. Además, tenía otra sonda detrás para poder estudiar lo que estaba pasando. Bueno, pues ya sabíamos que el impacto había sido un éxito, pero no sabíamos hasta qué punto. Bueno, pues el equipo de investigación confirmó también que el impacto de la nave espacial de la misión contra Dimorphos fue un completo éxito. Es decir, por primera vez en la historia de la humanidad, se dice pronto, se ha conseguido desplazar un objeto celeste, lo que se traduce en un gran avance para la tecnología de desviación de asteroides que está siendo desarrollada y con mucho interés y se está perfeccionando con el paso del tiempo. Y bueno, pues
una muy buena noticia, un gran logro.
Claro, dentro de 3 añitos más o menos habrá una misión que se llamará ERA, con H, de la Agencia Espacial Europea, y también va a sobrevolar el sistema para estudiar el cráter dejado por la colisión y medir la masa de Dimorphos. Se va a seguir estudiando todo esto.
Claro.
Bueno, pues habló, y seguro que contó cosas interesantísimas, Isabel Herreros sobre esta misión para desviar un meteorito. Después te voy a poner un corte, porque esto no puede ser un programa de ciencia, esto es un programa de misterio. Te voy a poner un corte de Juan José Benítez, ufólogo de referencia, escritor de la saga Caballo de Troya, que estuve entrevistándole en diciembre del año pasado aquí en Madrid. Y le pregunté por eso que él dice, ojalá no se cumpla, pero en 2027 muchas fuentes me han llegado, muchas personas me han contado que está ya detectado un cuerpo celeste que se dirige a la Tierra y causaría... Uy. Bueno, vas a escuchar el audio y te van a poner los pelos de punta.
Ay, por favor.
Lo comentaremos después. Seguimos aquí en Madrid Misterioso. haciendo un poco de memoria de las jornadas que ha habido recientemente de ese curso de verano de la Complutense en Robledo de Chavela, muy cerquita de esas antenas de la INTA, de ese centro de comunicaciones con el espacio profundo, esas antenas tan chulas que tenemos en Madrid. Y bueno, además de hacer memoria de estas jornadas, estamos comentando algunas noticias que tienen que ver muchísimo con lo que los propios ponentes es posible que comentaran también en sus propias conferencias. Continuamos con Eva Villaver Sobrino. Por cierto, recordamos que quedaros hasta el final porque vamos a solucionar un tema que nos quedó pendiente de la exposición Thyssen, uh-huh. Un cuadro pintado basándose en una sesión espiritista.
Sí.
Casi nada. Uno, dos, vamos a daros una noticia muy chula de la exposición Los últimos días de Tarteso, que tiene lugar en el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares.
Sí.
Una noticia muy chula y de verdad os va a encantar. Y tres, el día 30 de este mes, guardaros esa fecha el domingo por la tarde-noche. No penséis que nos vamos a quedar hasta muy tarde. Bueno, cada uno que se quede hasta cuando quiera.
Hasta que le dé la gana cada uno.
Vamos a grabar desde ahí, desde un lugar que no vamos a comentar hoy, pero que os diremos cómo enteraros de todo esto. El programa fin de temporada. Mirando las estrellas, pero también mirando lo que nos rodea, que puede ser que quiera interactuar con nosotros. Eva Villaver Sobrino. Pues ella es astrofísica, también del Centro de Astrobiología CSIC INTA, nombrada, como decíamos, hace muy poquito, nada más y nada menos que directora de la Oficina Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española. Comentada, criticada, apoyada, a mí todo lo que sea una agencia espacial en España me parece estupendísimo, me parece genial. Y bueno, sabéis que está en Huelva, está, bueno, o la sede al menos, digamos que desde ahí se lanzan los Miura, que de momento no están siendo un gran éxito, pero todo proyecto ambicioso como este tiene que tener sus errores y empezar desde cero, poquito a poco, y seguro que en un futuro nos da grandes sorpresas y grandes alegrías. Bueno, pues ella inauguró, María, estas sesiones, estos cursos que duraron 2 días, y bueno, pues intentó explicar para todo el mundo cuál es el estado actual de la cuestión de este tema de buscar vida y todo, sí, esto, ¿no? Y la verdad es que empezó pinchando el globo, un poquito.
Bueno, siendo realista, ya dijo así, ¿eh? A ver, voy a empezar de bajón.
Venga.
Ella advirtió, no podemos a día de hoy detectar vida fuera de la Tierra con telescopios espaciales. La ciencia y la tecnología en este campo han avanzado en los últimos años más que en todas las décadas anteriores de exploración espacial juntas, pero para lograr conocer si en algún planeta ya identificado o que se puede identificar existe vida, aún nos falta demasiado. No obstante, dijo ella, estamos en el camino.
This is the way.
This is the way, que diría por ahí
un mandaloriano,
sí. Villaver dedicó su ponencia a explicar cómo los astrofísicos están actualmente buscando planetas que pudieran albergar vida. Señaló que siempre se parte de la búsqueda de una estrella porque está demostrado que todos los planetas surgen alrededor de una estrella. Hasta hace poco se pensaba que todos los sistemas seguirían las mismas pautas que el nuestro,
ajá,
el sistema solar.
¿Cuáles son esas pautas? A ver.
Pues mira, sería órbitas circulares en un mismo plano.
Uh-huh.
Con los planetas gaseosos alejados de las estrellas.
Vale.
Y los rocosos, como en la
como
Tierra,
el nuestro, ¿no?
A menos de 0,4 medidas astronómicas de ella.
Vale. Hasta hace poco se pensaba que todos los sistemas podían seguir las mismas pautas que el nuestro, que el sistema solar. Esas, uh-huh, esas tres características. Sin embargo, cuando se detecta el 51 PEG, que ahora vamos a decir quién es, o qué es, que es un planeta gaseoso caliente que valió a sus descubridores, atención, el Nobel de Física en 2019, pues echó por tierra esta teoría. Ahora continúas tú también, María, pero ahí voy a explicar qué es esto del 51 PEG. Bueno, pues se llama, este nombre ya no se usa mucho, ¿no? 51 PEG o 51 Pegasi B o también Dimidio. ¿Vale? Dimidio es un planeta extrasolar, uh-huh, de tipo Júpiter caliente, es decir, gaseoso, que orbita la estrella Helvetios. En 2017 se descubrieron rastros de agua en la atmósfera del planeta. Helvetios, por cierto, denominada también 51 Pegasi, pues es una estrella de tipo solar situada en la constelación de Pegaso, atención, a 50,1 años luz de nuestro sistema solar. Es decir, si quieres llegar allí, a la velocidad de la luz, que no se ha descubierto cómo inventar un cacharro que vaya a esa velocidad y no nos mate, pues tardarías 50 años.
Que no llegamos ya, Álvaro.
O sea, sales allí con 15
yo creo que ya no llegamos,
y llegas con 65 años.
Bueno, y los achaques del espacio, claro,
bueno,
me imagino.
Pero como vimos en Prometheus, y la ciencia ficción siempre se adelanta, a lo mejor nos pueden dejar en estasis, nos pueden dejar en esos sarcófagos cubiertos como de un fluido para que el viaje lo pasemos todo el rato durmiendo
y llegamos jóvenes y lozanos.
Bueno, llegamos con un cutis que no veas.
Entonces me apunto.
A Dimidio.
Sí, sí.
Bueno, pues ¿qué ocurre con este Dimidio? Cuéntanos, de manera muy resumida.
De manera muy resumida, la directiva de la Agencia Espacial Española explicó que los métodos de detección que se están utilizando están basados en la interacción de la radiación electromagnética con la materia, es decir, si en esta se refleja la luz, si la emite o la refracta.
Uh-huh.
Basados en ello, se han desarrollado las técnicas de tránsitos de velocidad radial con la que se descubrió 51P.
Vale, y de microlensing.
Uh-huh.
Bueno, pues ya sabemos que ninguno de estos sistemas es perfecto, todos tienen sus limitaciones, pero utilizándolos de manera coordinada se puede medir la masa y la densidad de los planetas y en total se han caracterizado unos 5.000 planetas de esta manera fuera del sistema solar, aunque solo 40 de ellos se han hecho por esta imagen directa, ¿no? En fin, ¿cómo se descubrió este 51P y de alguna manera cómo se midió? Cómo se midieron esos parámetros, es un sistema que ahora, después de ganar el Nobel de Física, pues ahora se va a poder utilizar en muchos otros ámbitos de esta exploración del espacio. El principal problema que tienen estos planetas, el principal problema, pues lo encontramos en que se han localizado junto a estrellas de las que nombrábamos antes, María, enanas rojas, ya que al ser menos luminosas, pues es más sencillo aislar su brillo para detectar los planetas. Lo ideal sería buscar junto a estrellas del tamaño de nuestro Sol.
Claro.
Pero para ello se necesita unos telescopios que se llaman telescopios con coronógrafos, que sean todavía más potentes que los que tenemos ahora.
Vaya.
Es decir, para que todo el mundo lo entienda, el telescopio de moda, es el James Webb.
Uh-huh. Sería el más potente que ahora.
Pues necesitaríamos más, con coronógrafos más potentes.
Pero llegarán a ello, seguro.
Claro.
Están trabajando en ello.
Están en fase de propuesta ahora mismo.
Uh-huh.
Se están ideando en este momento. Pero vamos a asistir, que todo avanza muy rápido, vamos a asistir a una evolución en muy pocos años, yo estoy seguro, de esa exploración espacial que nos permita, por fin, y de una vez por todas, sin que venga un ufólogo o quien sea, con pruebas un poco peregrinas, se va a poder por fin decir, sí señores, sí señoras, tenemos vida, ya veremos de qué tipo, pero tenemos vida en X lugar. Bueno, pues el 12 de julio de 2022, NASA publicaba las primeras imágenes en color del James Webb, dando así el pistoletazo de salida a esta misión.
Uh-huh.
Un año después, o sea, el 12 de julio, o sea, hace nada,
sí.
De 2023, esta misma semana,
sí,
pues
sí,
se cumplía un año y se ha hecho un poco recapitulación de qué ha ocurrido, qué descubrimientos ha habido importantes. Bueno, pues podemos comentar algunas cosas, ¿no? Se lanzó el 21 de diciembre de 2021 y ya se había convertido en el telescopio más grande, poderoso y complejo jamás construido, suponiendo así la puesta en marcha de un desafío muy grande para la Agencia Espacial Norteamericana. Sin embargo, esas primeras imágenes confirmaron que la misión estaba siendo un éxito y dieron el pistoletazo de salida a uno de los grandes, inventos que hemos tenido la humanidad, ¿no? Este telescopio. Desde ese momento, el Webb ha descubierto algunas de las galaxias más longevas jamás observadas. Ha tomado información detallada de la atmósfera de diferentes exoplanetas e incluso ha capturado imágenes completamente novedosas del sistema solar. Por ejemplo, la idea es que en un momento dado pueda llegar a encontrar, poniendo ese ojo que nos catapulta muy lejos, pues pueda llegar a encontrar rastros de vida, el comportamiento de diferentes galaxias, etcétera, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, los factores favorables para el desarrollo de vida, Y bueno, pues por ejemplo, se han contado la nebulosa del Anillo Sur, la nebulosa de Carina, el primer exoplaneta. En febrero de este año, el Webb sorprendió descubriendo su primer exoplaneta. Se trata del planeta LHS-475b. Hay que pulir eso de los nombres, ¿eh?
Sí.
Ubicado a 41 años luz de distancia y cuyo tamaño es prácticamente igual. De hecho, se habló de un gemelo de la Tierra. Uh-huh. Prácticamente igual que el nuestro. O, por ejemplo, el agujero negro supermasivo más distante. En fin, ha habido muchos hallazgos interesantes. Os invito a que busquéis en internet sobre este radiotelescopio o sobre este telescopio James Webb. Dice que tiene una vida útil de 10 años y se le quiere sacar todo el partido posible porque es un bicho, vamos a decirlo así. Es un bicharraco de
telescopio.
Fíjate
si en un año nos ha traído todas estas imágenes, claro, y todos estos descubrimientos, ¿qué no podrá hacer en 10 años?
Bueno, María, y el siguiente paso sería tratar de saber cuáles de esos planetas son candidatos a albergar vida, ¿no?
Eso es lo que nos recordaba Villaver. Lo que se cree que hace un planeta habitable es la presencia de agua líquida en superficie, la presencia de una atmósfera de segunda generación, o sea, como la que tiene la Tierra, que haya actividad volcánica y tectónica de placas para que vaya, digamos, rellenando la atmósfera que va perdiendo, y la presencia de un campo magnético. Todo eso tendría que darse.
Vale, bueno.
La manera de conseguir detectar estas características en exoplanetas es la observación de sus atmósferas, para lo que también sería necesario lo que decíamos, una nueva generación de telescopios que ahora mismo no tenemos, y detectar en ellas, dicho de manera sencilla, picos en su composición que rompan el equilibrio químico.
Uh-huh.
Lo que sería resultado de la posible presencia en su superficie de agua, dióxido de carbono y también de ozono.
¿Y qué dijo para terminar Eva Villaver?
Pues mira, decía, en esto estamos a día de hoy y a partir de ahí a soñar, no digo más.
Qué bonito. Seguramente ahí se levantó un aplauso entre todos los asistentes.
Me imagino que sí, los pelos de punta todo el mundo.
Bueno, esto fue el 5 de julio, el 6 se hizo una visita oficial, digamos, con el ex subdirector del Centro Madrileño de Comunicaciones del Espacio Profundo, lo de las antenas, pues se hizo una visita con Carlos González, que Carlos González es una institución con el cual yo he hablado.
Sí.
Él es importante porque participó en muchas ediciones de este curso que se hace de verano, pero además es importante porque fue la primera persona del mundo, de todo el planeta Tierra, en escuchar la voz de Neil Armstrong confirmando que el águila había aterrizado. Es decir, que el Eagle, el módulo lunar de Apolo 11, había tomado contacto con el suelo lunar, porque sabes que nos has comentado que hay un complejo de antenas que no estaba justo donde tenemos hoy las antenas, estaba en Fresnedillas de la Oliva, donde, ajá, tenemos ese museo lunar con pruebas, con piezas, con fotos y con incluso trajes de astronauta.
Y comida de los astronautas.
Exacto,
exacto. Cosas muy curiosas.
Donde hicimos un programa hace ya tiempo, por cierto, pero desde que lo hicimos lo han renovado y tenemos pendiente una visita. Bueno, pues por ahí más o menos había un puesto de comunicación que por la órbita que hace la Tierra, pues NASA lo que hizo fue colocar Madrid, Australia y Estados Unidos, tres puntos muy distantes, para que nunca se perdiera la comunicación con la Luna, con esa misión. Y el primero nos tocó así, casi como, bueno, supongo que no sería azar, pero el primero que escuchó, pues bueno, pues fue Carlos González. Vamos a escucharle, porque le preguntábamos un poco por, al hilo de que se ha comentado mucho, ¿sabes que se comentaba, María, que en un momento dado de esa misión en Madrid entraron unos científicos estadounidenses, que también los había en ese complejo que estaba en Fresnedillas?
Sí.
Y les dijeron que, por favor, a los españoles, que abandonaran la sala, que tenían que hacer una comunicación privada con el módulo lunar, digamos, y que durante un rato no pudieron saber qué pasaba ahí. Y hubo ahí un
delay.
Bueno,
esto a los conspiranoicos,
claro,
les da.
Esto lo contaba Jesús Hermida en su momento, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues esto nos comentaba él sobre un poco las conspiraciones que le han llegado o que nos han llegado a nosotros sobre la Luna. Es un corte largo, pero escucharlo con atención.
¿Y qué hay del famoso episodio de que está por allí la prensa y en un momento dado se le invitan a salir durante un momento para que no pudieran cubrir ciertas retransmisiones o ciertas comunicaciones y después nuevamente se les invita a entrar? ¿Cómo fue esto? ¿Y qué pasó?
Bueno, vamos a ver. Hay momentos en todas las misiones en los que se determina que la transmisión entre Houston y los astronautas es una transmisión privada. ¿Cuándo se determina esto? Pues cuando hay cuestiones médicas de por medio, cuando los astronautas, por cualquier motivo, pues van a hablar con su familia, con sus esposas, etcétera, etcétera. Pero es que además, una de las cosas que querían tener muy seguras, es que como no sabían cuál iba a ser la reacción de los astronautas cuando estuvieran en la superficie, y existía la posibilidad de que Armstrong le diera un ataque de ansiedad, porque ¿por qué no? Pues una de las cosas que se trató de dejar de establecer fue un protocolo mediante el cual, al decir una palabra específica entre Houston y los astronautas o viceversa, eso hiciera que se abortara el paseo lunar y se volviera la cápsula otra vez. Obviamente ese tipo de cosas no se van a decir a la prensa. Entonces se establece lo que en ese momento se llama conversación privada. Todo el mundo tiene que salir. En las estaciones teníamos que inhibir la escucha de voz, y cuando decían la conversación privada ha terminado, volvíamos a establecer la comunicación de voz.
Bueno, pero ¿qué hubo? O sea, que parece que todo es leyenda urbana. Hubo esa comunicación
sucedió.
Privada.
Sí, sí.
Versión oficial, problema estomacal de uno de los astronautas, Collins. Versión conspiranoica es que estaban viendo algo tan alucinante en la superficie lunar. Fue en el momento del descenso que tuvieron que cortar para comunicarlo en privado.
Ajá.
Bueno, y la versión nos dice que si ovnis, hasta que si incluso
humanoides
en la luna.
Bueno, a mí me encantaría esta versión última.
Bueno, se ha llegado a hablar de ruinas y todo en la luna. Yo hablo y comento todo porque esto es un programa de misterio.
Claro,
esto no
claro.
Te lo van a contar en un programa de ciencia. Pero bueno, esto es interesante. Ahí hablaba Carlos González, un crack que ha vivido muchas cosas y que sabe mucho. Te dije que te iba a poner un corte de Benítez.
Sí.
Hablando del meteorito.
Uh-huh.
Te lo he dicho y te lo voy a poner. Aquí lo tienes.
Sí, hace unos días en Sevilla yo tuve una reunión con una ingeniera norteamericana, y ella espontáneamente, yo no planteé el tema de Gog para nada, ella me habló de cómo se están preparando los militares norteamericanos y también NASA, se están preparando para lo que va a venir. Y de hecho me contó, no creo que sea casualidad, me dijo que NASA haya mandado una sonda para explotarla o estallarla sobre un pequeño meteorito. Entonces mi sorpresa fue que sí, que hay unos planes de desarrollo para intentar desviar ese asteroide. Sí, 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 sí. No, hay bastantes profecías. Si fuera verdad, ojalá no. Si fuera cierto, sería una catástrofe mundial, pero terrible. El problema es que en 48 horas podrían morir más de 1.000 millones de personas, con lo cual la pandemia esta es una historia ridícula, ¿no? Y luego la caída de ese meteorito, repito, si fuera verdad, provocaría el desplazamiento del magma en sentido contrario, si cae en el Atlántico, y provocaría en Indonesia, en las antípodas, provocaría unas erupciones volcánicas masivas, y eso a su vez oscurecería la Tierra con la ceniza durante varios años, y eso a su vez terminaría con la agricultura, y eso a su vez terminaría con la ganadería. Sería un caos para todo el mundo, porque desaparecerían las comunicaciones, no habría energía eléctrica. Claro, la gente trataría de sobrevivir 20 grados bajo cero. Migraciones masivas de norte a sur. Terrible, no habría estado, no habría policías, no habría nada.
Bueno, muy bonito, ¿no?
Qué precioso. Me ha encantado también.
Bueno, ya decíamos, y yo hablaba con Benítez, que las profecías están para que no se cumplan.
Sí. ¿Mm?
Y los vaticinios deben... Y además él hablaba del proyecto DART, sin nombrarlo así, hablaba
sí.
De que le han comentado, pues eso es así, Benítez. JJ, eso es así. Se ha hecho, y además con éxito, la desviación de un cuerpo que a lo mejor pueda ser porque ya saben estas cosas. No lo sé. Esto ya es otra
podría
vez
ser.
Conspiración pura y dura, o conspiranoia incluso. Bien, dos datos muy, muy breves antes de que terminemos. Primero, que a partir de este fin de semana ya y hasta el 24 de septiembre se pueden ver en el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares, en la exposición En los últimos días de Tarteso, los famosos rostros. Hay que ir a verlos.
No se lo puede perder nadie.
Se los han traído desde Badajoz hasta Madrid y van a estar una temporada y después los van a estudiar, los van a limpiar, los van a dar un buen estudio profundo de qué nos pueden revelar. Van a buscar pigmentos y todo. Ajá. Pero esos rostros que parecen casi budas, que hemos hablado de ellos en el programa,
sí,
van a poder verse en Madrid. Le preguntaba yo a la comisaria un poco de la exposición y a la arqueóloga jefa de estas excavaciones del Turuñuelo, pues que, bueno, a Esther le preguntaba que si van a venir a Madrid, y en su momento no me pudo decir. Ahora lo confirmamos. Hasta el 24 de septiembre, y hasta el 24 de septiembre está también la muestra, lo oculto, en las colecciones Thyssen-Bornemisza. La semana pasada acabábamos diciendo que había un cuadro pintado por una sesión mediúnica, pero que tenía explicación. Vamos con la explicación, recordamos un poquito de qué estamos hablando y vamos con la explicación de este cuadro mediúnico que tiene su rollo.
Hay un cuadro de Yves Tanguy, del que se ha sabido desde hace tiempo, que tiene un título sacado de un manual de parapsicología de los años 20. Y en el manual de parapsicología se citaba una sesión espiritista, que es de la que procede la frase con la que Yves Tanguy titula su cuadro: la muerte acechando a su familia, o la muerte acecha a su familia. Richet cuenta que esta frase la comunicaron los espíritus en una sesión espiritista en 1906 en París, donde decían: banca la mort guette famille, banca la muerte amenaza familia. Y dice que él se quedó pensando qué podía significar el mensaje de los espíritus hasta que al día siguiente leyó en el periódico la noticia de que los reyes de Serbia habían sido asesinados y que el padre de la reina de Serbia se llamaba Panka, y estableció la conexión inmediatamente y descubrió que los asesinos habían salido a la misma hora en que se había producido en París la comunicación de los espíritus, y dijo: ya está, el anuncio del asesinato de los reyes de Serbia. Y así lo cuenta Richet, y esta fue la fuente de la que tomó Yves Tanguy su título para el cuadro, que por otra parte está lleno de ectoplasmas y de fantasmas, ya lo verán. El cuadro no es nada extraño que esté dedicado a ilustrar una sesión espiritista. Pero en esto, nuestra directora de marketing, Carolina, se le ocurrió contratar a Luis Piedrahíta, al gran guionista y humorista que todos conocen, para que hiciera una pieza o algo relacionado con la exposición. Y a Luis el caso del Tanguy le interesó y se puso a investigar y descubrió que el asesinato de los reyes de Serbia no se había producido en 1906, sino en 1903. O sea que Richet o cometió una errata o se le fue la cabeza. Y que además el padre de la reina de Serbia no se llamaba Panka, sino Panta. O sea que toda la precaria conexión que Richet había establecido en torno a este mensaje de los espíritus, pues se viene abajo, ¿no?
Bueno, pero igualmente el cuadro es brutal y tenéis que ir a verlo. Estaba hablando Guillermo Solana, comisario de la exposición Lo Oculto en las colecciones del Thyssen-Bornemisza y a la sazón también director artístico del museo. Tenéis que ir. También hasta el 24 de septiembre, o sea que tenemos un veranito ajetreado. Ir a ver a los rostros de Tarteso y, por cierto, y otra cosa más. Y lo que tenemos del día 30.
Esto es lo más interesante. Venga, de todo, perdóname.
Perdóname, esto es lo más interesante de todo el programa. Lo hemos dejado para los últimos 5 segundos. Pero bueno, rápidamente. Vamos a reunirnos en un sitio de misterio.
Sí.
Hará falta llevar coche. Por favor, si puede ser, compartir coche entre varios para no juntarnos ahí un montón de vehículos. Lo hemos llamado Noche Sobrenatural de Madrid Misterioso. Lo podéis encontrar toda la información, que no será mucha, en redes sociales. Y lo que nos pueden hacer, María, es contactarnos si quieren venir. Vamos a estar un ratito haciendo un programa allí,
sí,
e intentando sumergiros en una experiencia que tenga que ver con lo misterioso. Así que para apuntaros, muy sencillito, tenéis que mandarnos un email. Solo podéis venir si os apuntáis, porque así es como os proporcionaremos dónde hemos quedado, en infomadridmisterioso@gmail.com. Y que la gente prepare ya su grabadora, sus magnetófonos, sus péndulos
y sus bocatas. Prefieran.
Vamos a mirar las estrellas, pero también vamos a mirar los fantasmas, vamos a decirlo así. En un lugar marcado del cual hemos hablado ya en este programa, esta temporada. Pero que podéis participar yéndoos a un lugar y contactando con nosotros. También os explicaremos cómo, igual, en infomadridmisterioso@gmail.com o comunicándonos a través de Twitter, a través de Instagram, donde queráis. Pero siempre a nosotros. A Madrid Misterioso. María, un placer.
Nos vemos la semana que viene. Chao.
Un abrazo.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.